Las Mafiosas. Con Luciana Pecker, Vero Lorca y María Stanraiver.
Bueno, muy bien, seguimos aquí en Las Mafiosas y vamos a seguir desarrollando, Lula, algo de lo que ya veníamos hablando ayer.
Exactamente. Vamos a hablar primero de la denuncia de abuso sexual de Lucas Benvenuto contra Jay Mamón y de la cobertura vergonzosa de la televisión argentina. No neutral, machista al máximo. ¿Viste cuando decís, che, veo más mujeres en la televisión? Bueno, no son feministas, pero ya hay dos o tres cosas que saben, no. Hoy no hay perspectiva de género en la televisión, no hay ninguna periodista con trayectoria feminista y ninguna periodista que tenga trayectoria en abuso sexual que esté aclarando un poco los tantos. En una televisión que además tiene intereses, porque hay una causa de Telma Fardín que es contra Polka, contra Ideas del Sur, contra, no es directamente contra ellos, pero lo que quiero decir es que se podrían abrir más causas en donde haya otra gente, que no es el caso de Telma que lo haya hecho, que pida reparaciones también en Canal 13. También Jay Mamón estaba en una productora haciendo La Peña del Morfi, en un canal que es Telefe, con productoras que tienen intereses en otros canales, como América. Y hoy claramente lo que estamos escuchando y viviendo no es solamente lo que piensan los periodistas, sino intereses económicos que están sesgando la información sobre el abuso sexual, primero y principal. Dos, ¿faltan periodistas? Sí, faltan. ¿Las entrevistas que hicieron fueron entrevistas? No, fueron charlas de complicidad, aunque les diga, mira, yo no hubiera hecho esto. Eso no es periodismo. Empecemos por ahí. Dos, un, dos, tres, el ABC de la información. Sí. ¿La causa de Jay Mamón hoy está prescripta? Sí, está prescripta. Hay 15 causas judiciales que consideran que los abusos sexuales cometidos antes del 2015, que fue la última reforma de la ley de prescripción de los abusos sexuales, que es la ley de tiempo respetado, que no es la ley Piazza que todo el mundo habla, sino la de Sigrid Kunat. También todo el mundo dice, las feministas, ¿qué hicieron? Bueno, en el 2015 una marcha ni una menos. Después se aprobó la ley. O sea, si no hubiéramos estado las mujeres en la calle, no se hubieran cambiado los tiempos de respeto a las víctimas. Bueno, la variable judicial es si se puede juzgar o no esos delitos anteriores a 2015, que es la ley de tiempo de respeto de las víctimas, o anteriores al 2011, que es lo que se conoce como la ley Piazza. Hay mitad de la jurisprudencia que dice que sí y mitad que no. Hoy te están diciendo que la causa está prescripta como si te dijeran palabra santa. Sí. Eso es mentira. Hay muchas causas judiciales y hay más de 15 que llegaron a la Corte Suprema que dicen que prevalece el interés superior de niños, niñas y adolescentes que está ratificado en la Argentina en su constitución por tratados internacionales que la prescripción de la ley. Hay otras personas, otros juzgados que dicen, bueno, no puede aplicarse una ley retroactivamente a hechos anteriores. Ok, ponele que decís, eso está bien, no podemos mandar a una persona a la cárcel por una ley posterior. Pero sí podés hacer juicios por la verdad, que es lo que está pidiendo Telma, que es que no haya sentencia condenatoria a cárcel, pero que sí se sepa la verdad. Y hay algo mucho más grave. Por supuesto que también se podría decir, no vamos a aplicar la ley penal, pero puede haber una reparación civil. ¿Y por qué no? Una víctima no tendría acceso, como en todo el mundo, a una reparación civil, ¿no? Si vos te enfermas, tenés que ir a comprar un medicamento a la farmacia, lo tenés que pagar. Si vos tenés una herida, ¿por qué no podría ser un método de sanación ese, ¿no? Bueno, primero que no es para demonizar. Una cosa es la extorsión y otra cosa es la reparación civil. Pero hoy se está diciendo algo que no es verdad, que es como que la causa está prescrita y que eso significa una absolución o que no hay delito. Que vos digas, no tenés más tiempo de denunciar un delito, no es que no hay delito. Esa es una diferencia muy grande. Pero hay algo mucho más grave. Hoy lo que está diciendo Jay Mamón con su abogado, que es Fernando Burlando, recordemos el defensor de Juan D'Artes y que acaba de salir en una foto junto con el asesino de José Luis Cabezas en su campaña electoral, es que van a denunciar a quien habló. Entonces hoy hay garantías para quienes son denunciados por abuso, pero no hay garantías no para que alguien vaya preso, para poder hablar. Porque Lucas Benvenuto, que habló ahora, es acusado de ser denunciado. Dicen, así se dilucida el abuso. Mentira. Lo que se dilucida cuando te denuncian por calumnias e injurias es si vos perjudicaste a la persona de la que hablaste, no si hubo o no hubo abuso. Si no, decís que no prescribe que la justicia diga si existieron o no los hechos, y Jay Mamón pidió a través de su abogado Fernando Burlando la prescripción de la causa. Dos, no se puede revictimizar. Se difundieron ayer audios de un pibe que denunció abuso y que la justicia le dijo, se pasó tu tiempo. Ahora, no se puede pasar el tiempo para quien dice que fue abusado y no pasar el tiempo para quien dice que fue su abusador a una edad en donde era menor de edad, a los 16 años, y que pasen audios de esa víctima o que digan cosas que no son ciertas jurídicamente. Entonces estamos ante una situación gravísima en donde hay muchos intereses en juego y donde están diciendo cosas que no son. En un país con grietas, izquierda, derecha, peronismo, macrismo, oposición, oficialismo, en esto el machismo no tiene grietas. Vamos a escuchar alguno de los audios de esta semana.
Se habló del tema de la ARPES, yo lo conocí muchas veces, disculpa que te interrumpa.
Sí, igual, si vas a hablar de la ARPES, después separemos los cantos
no,
y de los dos temas que son totalmente distintos.
Completamente, no, pero hay una cosa en común. El más parrín tenía 16 años.
Sí.
Algún idiota dijo, bueno, venga también el Estado, tenía 16 años.
Sí.
Y si una chica de 16 años entra a tu habitación de un hotel, vos te pones como padre a decirle, nena, puedes ser tu padre. Andate por una tanta chacha la mentirosa de la fe, porque si entra una chica de 16 años en tu habitación del hotel, la vas a conocer que con la puerta abierta la haces sacar como es un delito. Bueno, yo dije, Dante es un hijo de mil putas por abusar de una nena de 16 años. La pregunta mía es, en ese caso un abuso, dice la chica, y le creo, porque él tiene todo el poder, es un galán. Pero, en este caso, ¿qué pasó? ¿Hubo noviazgo? ¿Hubo abuso?
Bueno, a ver,
No.
A ver, en principio vamos a recordar que Babi Echecopar está haciendo alusión al caso de Telma Fardín, que lo que se cuenta claramente en la causa es que su tarjeta del hotel no funcionaba, no se había desmagnetizado y que entonces D'Artés le dice, vení y pasá a mi habitación, no es que una chica entre a la habitación. Así todo lo que dice Babi Echecopar, porque en la televisión de hoy, allá Janina La Torre fue la que dijo lo más lógico, así que miren cómo estamos, busqué en Twitter y dije, vale, la primera vez, le dijo, pues parece que Gemamón dice, no me suelten la mano. Bueno, no es no me suelten la mano cuando hay un abuso sexual o que ahora toda la televisión diga ok cuando hay una causa, y mostraba ayer Janina La Torre como el día que fue declarada prescripta la causa, lo presentaba Fernando Burlando como el mejor abogado del mundo. Eso no es una situación neutra que se pueda contar sin un relato sobre la denuncia de un abuso y de una persona además que está sufriendo, ¿no? Del otro lado, porque Lucas Benvenuto es una persona que está sufriendo. Bueno, en principio, por otro lado, Babi hace declaraciones suyas, más allá de que falta la sentencia judicial, sobre lo que considera D'Artés y de lo que considera que hace un hombre cuando abusa de una chica de 16 años. Ahí sí hay un punto, que es justamente lo que veníamos diciendo. La posibilidad de hablar que abrimos las mujeres masivamente en la sociedad no es que fue neutral o que fue solo para ayudar a las mujeres. Fue, y es claramente, como se ve ahora, para ayudar a los varones vulnerables que fueron abusados, manipulados, ¿no? Corrompidos en los casos de causas por corrupción de menores por otros varones con algún nivel de poder. Por supuesto que la ley es igual si sos varón o si sos mujer. No hay mayor abuso si fue abusada una mujer, si fue abusado un varón. O sea, no es que hay una concepción si una chica tenía 16 años a si un chico tenía 16 años. Y si bien vos podés tener una relación consentida, si hay alguien que denuncia, ya está contando que la relación no fue consentida. Y si un chico de 16 años repiensa su relación, que en algún momento pudo no haber sido forzada, no es una forma de consentimiento porque es él el que está denunciando. No es que vos te enteraste que hubo una relación y estás interpretando que ese chico se sintió abusado. Es él el que denunció, por lo tanto, él expresa que no hubo consentimiento, que tiene diferentes formas, que en el momento lo pudo haber sido. Decir, le hice una canción, como cuenta Jaime Mamón estos días, es romantizar el abuso. Así como hablamos de crímenes pasionales, para mí estos días vimos la apología al abuso pasional. Lo quería tanto que mantenía esa relación, y es claramente una revictimización de un pibe que le dijo a la justicia que se consideraba abusado y que la justicia le dijo, ¿sabes qué? Llegaste tarde, papi, la puerta ya cerró. Pero no le dijo que no hubo abuso, más allá de que para mí está mal que la justicia le haya cerrado la puerta, y que si hubiera ido a otro tribunal, hay muchos tribunales que le abren la puerta y dicen, sí, ¿sabes qué? Eras un pibe y vale más la protección de tus derechos que la irretroactividad de la ley. ¿No? Ahora, no hay ninguna puerta abierta para que se lo vuelva a revictimizar. En lo de Babi Echecopar también se pasó un audio del pibe hablando, que él puede decir o se puede haber equivocado o puede haber tomado una decisión en un momento de su vida y después tomar otra, porque justamente los tiempos cambian. Volver a pasar ese audio, por supuesto que también es revictimizar.
Bueno, Lula, clarísimo, como siempre, gracias por enseñarnos también un montón de cosas que en estos días no se están diciendo, no se comentan en todos lados y son muy importantes. Bueno, seguimos con las mafiosas, nos vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Las Mafiosas.
Seguimos aquí en Las Mafiosas, les recordamos que hoy estamos sorteando el libro Todo Esto de Ayelen Vázquez. Ayer charlamos con ella, estuvo con nosotras contándonos un poco sobre su libro, sobre su creación, y entonces a partir de ahí hoy lo estamos sorteando para quienes participen. 11 39 39 88 88. Ahora damos paso a una nueva entrevista mafiosa. Lula.
Bueno, estamos comunicadas con alguien que es realmente muy importante, porque hablamos mucho de la ley Micaela, muchas personas dentro del Estado y en otros lugares la han hecho, y por supuesto es muy, pero muy importante recordar que la ley Micaela viene de Micaela García, la joven que tanto queremos, reivindicamos, tenía 21 años y fue asesinada en abril del 2017. Su papá es Néstor García Yuyo, es realmente un luchador y a quien escuchar nos conmueve, pero también nos clarifica. Hola, Yuyo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andás, Luciana?
¿Cómo estás, Yuyo? Bueno, lo primero es cómo es importante recordar hoy a Micaela y esta frase que dijiste junto con su mamá, Andrea Lescano, que es que la fuerza de Micaela se ha multiplicado.
Bueno, el sábado pasaron 6 años del femicidio de Mica. Para algunas cosas parece un montón, para otras cosas parece que fue hace muy poco, digamos. Y bueno, no sé, a mí este año me tomó un poco peor que los años anteriores. No sé si fue porque fue sábado como aquella otra vez. Y bueno, y todavía estamos un poco más afectados que por ahí años anteriores, pero con las ganas de siempre de tratar de construir aquella sociedad que Mica soñó, por la cual militaba con mucho entusiasmo, mucha dedicación. Y mucha capacidad también.
Yuyo, la verdad es que, por supuesto, en principio te abrazo y te abrazamos todas las compañeras de la radio, y hay dolores que no se van, duelos que, por supuesto, nunca terminan, pero también te pregunto, estamos ante un momento de retroceso social, de discursos machistas más fuertes, ¿no? Si eso también puede, digamos, puede ser parte de ese dolor que estás contando que sentís más fuerte, y de injusticias que, a pesar de sentir que se hace mucho para frenar, siguen sucediendo, o incluso palabras que antes se habían frenado y que ahora se vuelven a decir con mayor impunidad.
Sí, creo que lo que uno ya sabe que va a suceder, ya medio como que se prepara para eso. Yo creo que la resistencia va a seguir estando. Cuando hay avances en cuestiones de derecho, en implementación de políticas públicas que tratan de garantizar esos derechos que están escritos en el articulado de muchas leyes, también la manifestación de esa resistencia es mayor, digamos. Y digo la manifestación de esa resistencia porque la resistencia está, pero tal vez se manifiesta de otra manera, ¿no? Qué sé yo, nosotros desde la fundación, con Andrea, la mamá de Mica, sabemos que esto, que esto es así, que esto va a ser así, que también desde el primer momento sabemos que para lograr una mínima mejora, fundamentalmente los estados tienen que invertir mucho. También sabemos que en general a la gestión estatal, digamos, que tiene un fin político y una elección próxima donde todo lo que invierte lo tiene que poder mostrar. En estos temas sabemos que esto no sucede, hay que generar mucha política pública, invertir no solo dinero, sino tiempo, generar espacios para que los cambios no sean tan visibles, porque lo que se plantea acá es cambiar patrones culturales, costumbres que tienen miles de años. Y sabemos, digamos, de que esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, que probablemente pasen algunas generaciones. Y creo que saber que esto va a pasar de antemano también es bueno
Para no
para que la
pedir de
motivación
más,
siga,
digamos.
¿no? Para
Claro.
que no desaparezca esa motivación. Si uno sabe lo que va a suceder,
Ya está
la
preparado.
desmotivación también es más chica, ¿no?
Completamente. Yo te quiero preguntar, porque hemos hablado en tu programa de radio durante la pandemia y me pareció muy lúcida también tu mirada sobre las formas de mejorar la aplicación de la ley Micaela, que hoy por suerte fue masiva. Y de algunos usos que son para poner un escudo para no hacer y no para hacer más y mejor, ¿no? Uno de los casos es el de María, que fue asesinada por su expareja en Canuelas y que ella difundió unos audios de WhatsApp, digamos que los podemos escuchar ahora, que le había mandado a sus amigas, y en donde la fiscalía decía, mira, acá todo el mundo ya hizo la ley Micaela, ¿no? Sé perfectamente que esa forma de hablar de la ley Micaela para eludir la responsabilidad de preservar la vida de una víctima de violencia de género es todo lo contrario a lo que quieren vos y Andrea desde la fundación. ¿Y cuáles serían las cosas que crees que se pueden hacer mejor en la aplicación de la ley Micaela?
Bueno, es lo que nosotros estamos más haciendo desde la fundación en este momento. Tenemos invitaciones de todo el país, incluso de algunos países de la región. Nos invitan, por lo general nos invitan a que demos una charla más desde el lado testimonial, y nosotros nos parece que contar la ley, contar la importancia de la ley, sigue haciendo falta, pero me parece que es un momento para mostrar, por lo menos desde lo que creemos en la fundación, cómo se debería aplicar, digamos. Que es lo que ha escrito el Ministerio de Mujeres de Nación, pero que cuesta muchísimo llevarlo a la práctica, esto de que los espacios de capacitación no sean charlas expositivas, que sean participativas, apelar a la educación popular, a la pedagogía, a la pregunta, donde las personas que participan tengan que poner el cuerpo, donde generar actividades que hagan ver que hay una desigualdad, y a partir de que esa desigualdad queda plasmada. Ver cómo podemos hacer para que esa desigualdad disminuya, cómo es la sociedad en la cual vivimos, y si hay que contar y poner etiquetas a lo que trabajamos, lo hacemos sobre el final, pero lo más importante es trabajar sobre las vivencias, sobre las experiencias de vida de las personas que participan en los talleres. Aún aquella persona que no comparte la temática, porque me parece que también es un espacio para que aparezcan esas cosas, y se pongan en el debate también, y creemos que esta es la manera de que como, como persona, como ciudadano, como ciudadana, interpelemos nuestras propias prácticas en lo cotidiano, en lo cotidiano. Nosotros siempre arrancamos las capacitaciones diciendo que cualquiera persona puede decir lo que piensa, y por eso vamos a cuidar de que esa persona no sea, no sea atacada. Insistimos mucho en cuando tenemos reuniones con un grupo de mujeres, que en general son las que se encargan de llevar adelante la capacitación en los diferentes ámbitos, de que si queremos que, porque la realidad es que los varones participan muy poco de las capacitaciones. Uh-huh. Si queremos que ese varón que se sentó en una capacitación a la próxima vuelva, no lo ataquemos y lo dejemos hablar. Porque me parece que me parece que tener en cuenta es que todas las personas tienen un proceso de deconstrucción a diferente velocidad. No pretendamos cambios mágicos, y si ese varón está sentado ahí y no fue obligado o citado a que esté, por algo está, digamos. Y creo que la que por ahí, si se sienten atacados, al próximo taller no van a venir. Uh-huh. Nosotros insistimos con estas cuestiones de mantener el respeto.
Ahí hay un punto de partida, Suyo, de tu estrategia frente a los varones, ¿no? Yo sé que, digamos, que los interpelás y hoy se ve en la política una sensación de retroceso, ¿no? De los varones, distintos arcos políticos frente a la violencia machista. Y también estoy escuchando esto que es, bueno, si dice algo que no te gusta, que puede, digamos, no ser lo que esperabas que digas, también respetar a ese varón, escucharlo para que vuelva a otras capacitaciones, ¿no? ¿Esa sería un poco tu estrategia frente a los varones en este momento, cuando van a participar de una capacitación de Ley Micaela?
Sí, y hacer actividades en ese mismo encuentro, que empiecen a tensionar esa postura bastante rígida que en general tenemos los varones frente a estos temas, que empieza a entrar en duda sobre algunas cuestiones. Nosotros creemos en la Fundación con que en una capacitación que alguien que no cree en la temática empieza a ver que gran número de personas de las que están piensan diferente, que las cuestiones van por otro lado, que la juventud tiene una postura mucho más de avanzada en esto, por ejemplo, de la aceptación de la diversidad. Creo que esa persona, cuando se vaya, empieza a pensar de que por ahí está, tiene algunos conceptos que están equivocados. Y con que empieza a pensar esas cuestiones, ya entra en un proceso de transformación, tal vez de construcción mínima, que es necesario que la siga transitando.
Suso, ustedes también hablaron de la necesidad de la reforma del sistema judicial. ¿Cuáles son estas reformas que proponen y qué pasa también con la causa de Micaela, si creen que hubo justicia o si todavía la justicia tiene deudas pendientes?
Yo creo que el sistema judicial hay que transformarlo desde muchos lugares. Uno de los lugares son de las universidades que tienen las carreras de abogacía. En estos temas, por lo menos yo no estoy enterado que haya una carrera de abogacía en el país donde plantee armar un caso jurídico en base a establecer contexto, a armar un caso en base a indicios, a pruebas indirectas, donde hay mucho escrito de esto, y jurisprudencia internacional y nacional también, no mucha, pero hay, porque lo que se enseña es a armar un caso y para llevarlo a la justicia en base a prueba directa. Y en estas cuestiones, y en nuestro país, y en nuestra región, donde más del 70% de los femicidios son perpetrados por la pareja, la expareja o un familiar de la víctima, y generalmente en ámbitos privados, más del 65% de los femicidios son o en la casa de la víctima, o en la casa del agresor, o en la casa que comparten la víctima con el agresor, es muy difícil de que haya una prueba directa para poner llevar a un juicio, ¿no? Y creo que la transformación pasa por cómo les enseñamos a los abogados y las abogadas que formamos a cómo armar un caso en base a indicios, a pruebas indirectas, a establecer contexto, que es lo que hace falta. Después, en lo concreto, en la aplicación concreta de la ley Micaela, creo que una falla que no solo es del sistema judicial, es que las personas que se están capacitando son las que voluntariamente asisten a un encuentro de capacitación o se anotan para ser capacitadas. Y la ley plantea la obligatoriedad. ¿Qué significa la obligatoriedad? Que la persona, un trabajador, una trabajadora del Estado, recién está obligada a capacitarse en ley Micaela cuando es citada fehacientemente a un encuentro de capacitación, concretamente a un encuentro de capacitación. Eso nosotros lo estamos viendo muy poco por otro lado, hay lugares, digamos, a mí me toca estar hoy haciendo capacitación en el Ministerio del Interior, donde por ahí la demanda de las personas que voluntariamente quieren capacitarse es superior a la oferta que podemos dar, digamos, porque es un ministerio muy grande, muy distribuido a lo largo y a lo ancho de todo el país. Eso también está sucediendo. Nosotros creemos también respecto a la implementación de la ley Micaela que algo que estamos haciendo en los últimos 2 años desde la Fundación es formar personas para que sean capacitadoras y capacitadoras en la ley Micaela. Hay muchas personas formadas en género, pero no formadas en la modalidad pedagógica que nosotros entendemos que tiene que utilizarse para hacer las capacitaciones en la ley Micaela. Esto que te decía, la educación popular, lo de la pedagogía, la pregunta. Después creo que hay que avanzar a nivel legislativo en aquellos ámbitos privados que manejan bienes del Estado, me refiero a la obra pública. Las empresas que trabajan en la obra pública tienen que estar obligadas a capacitarse en la Micaela. Aquellas empresas que tienen las concesiones de los peajes, por decir algo, las concesiones de proveer el servicio eléctrico, de norte, de sur, están manejando un bien público, por lo tanto, un bien de servicio público, por lo tanto, debería legislativamente obligarse a las personas que están en esas empresas a capacitarse también a la ley Micaela. Son, me parece, que los pasos que siguen para que se logren los cambios de una manera un poquitito más rápida.
Néstor, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo muy fuerte y por supuesto también a Andrea, la mamá de Micaela. Un beso muy grande.
Bueno, déjame decir también que venimos viendo algunas cosas interesantes sobre el año pasado, digamos. La ley Micaela, por ejemplo, no establece un presupuesto, la ley nacional no establece una partida presupuestaria en el presupuesto anual del Estado para la implementación de la ley Micaela, pero sin embargo hay algunos municipios y algunas provincias que están estableciendo un presupuesto anual para el tema de género y una partida específica para la implementación de la ley Micaela, que me parece que es un camino interesante y a copiar por el resto de los estados que no lo están haciendo de esa manera, digamos. Porque eso obliga, hay un control de que el presupuesto asignado se gaste y se ocupe, entonces nos parece que este es el camino en los próximos años a tratar de que suceda, ¿no? De que los estados tomen esta decisión de poner presupuesto a una política pública que tiene el objetivo de transformar. El otro día escuchábamos, por ejemplo, que la mayoría de las leyes y de las políticas públicas que pretenden garantizar derechos se centran en lo que es la cuestión reparatoria, en la reparación. Y nos decían, por ejemplo, que la ley Micaela es una ley que se corre de eso. La ley Micaela los separa en una cuestión esperanzadora. Pretende generar mucho más esperanza que reparación. Y me parece que eso es muy potente y por eso la sociedad la ha abrazado mucho.
Te agradecemos de vuelta muchísimo y un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Hablamos con Néstor Yuyo García, el papá de Micaela García, asesinada hace 6 años, a los 21 años. Él planteaba que la ley se cumpla, que sea obligatoria, que se extienda a las empresas que reciben dinero del Estado, como si pagase el peaje o logras una licitación en obra pública, que vayan los varones, que si van los varones se respete su palabra para no expulsarlos, sino invitarlos a aprender, que se les haga preguntas si sea participativa la ley Micaela, que tenga presupuesto garantizado como está sucediendo en algunas localidades de las provincias y que es una ley esperanzadora más allá de que se vean o no los resultados concretos a corto plazo, a largo plazo es una sociedad que se sentó a escuchar y a repensar sus relaciones de género.